un juez de la Audiencia Nacional, que se llama en este caso José Ricardo de Prada, que es juez miembro de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, haya hecho hoy, en referencia al terrorismo etarra y a la respuesta judicial al terrorismo de ETA, unas consideraciones que me parecen disparates absolutamente monumentales. Ha dicho este hombre básicamente tres cosas, ¿a cuál peor? La primera, comillas, las condenas a miembros de la banda terrorista de ETA son altas y desproporcionadas. Primera afirmación de este sujeto, que ahora os lo recordaré, no es nuevo en la plaza, ¿eh? O sea, que ya ha dicho barbaridades en épocas pasadas, es muy amigo de Garzón, es uno de los pocos que trató de salvar a Garzón de los problemas que tenía con la justicia. Un hombre de Jueces para la Democracia, que no sé si estará respaldado por su asociación o no en este tipo de manifestaciones. Bueno, lo primero que ha dicho es que las penas contra los etarras de nuestro país son altas y desproporcionadas. Segunda barbaridad. No es exigible un perdón a los etarras que implique una necesidad de arrepentimiento absoluto, sobre todo en hechos, situaciones o delitos que son consecuencia de planteamientos ideológicos. ¿Os acordáis la enorme cantidad de azufre verbal que cayó sobre la chepa de Pablo Iglesias cuando dijo en el Ritz precisamente que había un componente ideológico detrás del terrorismo etarra? Y parecía que había consenso diciendo que este tío estaba justificando el terrorismo de ETA y estaba dándole un cariz que jamás en España le hemos querido dar, los que han tenido responsabilidad de gobierno y también los medios de comunicación que hemos querido llamar a las cosas por su nombre. Bueno, pues ahora ya no lo dice el líder de un partido radical, lo dice un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que reconoce, o él afirma, que hay planteamientos ideológicos detrás de las acciones terroristas de ETA y que, por lo tanto, precisamente por eso, no es exigible que pidan perdón con un arrepentimiento absoluto. Basta, ha dicho, con que reconozcan el daño causado. Y ya está. Eso lo ha dicho hoy este señor. Y la tercera barbaridad que ha dicho: existe un proceso de paz. No es una barbaridad que lo diga. O sea, no es una barbaridad que lo diga en el sentido de que yo estoy convencido de que existe un proceso de paz. Otra cosa distinta es que lo hayan negado sus protagonistas. Él lo dice. Dice, además, este proceso de paz tiene que ir a un proceso de reconciliación. Es muy importante hacer hincapié en el perdón y la justicia restaurativa, porque no solo afecta a víctimas, sino que interesa a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, lo que está diciendo este señor, por eso digo que es una barbaridad, es que como hay un proceso de paz, lo que tenemos que hacer todos, también los jueces, es no entorpecer ese proceso de paz y no ponerle chinitas a las ruedas para que ese proceso de paz no avance de manera efectiva. Este es el sujeto. Este José Ricardo de Prada, que ya nos dijo hace algún tiempo que el chivatazo de ETA, el faisán, para entendernos, estaba plenamente justificado, o en otro momento estelar, digamos, de su biografía judicial, también dijo que la ley de partidos era una respuesta excesiva e injustificada contra el terrorismo. Y que había jueces que ponían obstáculos al proceso de paz. Otra vez, esto también lo había repetido, hoy lo vuelvo a decir, lo ha dicho en unos cursos de verano que ha organizado la Complutense. Esto es lo que ha dicho hoy un juez de la Audiencia Nacional. O sea, si yo fuera víctima del terrorismo, no sé qué haría con este juez, francamente. No lo sé, no soy víctima del terrorismo directamente, lo soy en la medida en que vivo en este país, pero no lo he padecido en mi propia carne, en mi propia familia, y por lo tanto no me puedo meter en el pellejo de ellos, pero yo estoy francamente indignado, como creo que se nota. Bien, como la actualidad es así de puñetera, ha querido el destino que estas manifestaciones de este juez se produjeran simultáneamente a unas jornadas que han tenido ocupados durante 3 días a algunos intelectuales de renombre y a víctimas del terrorismo bajo el patrocinio de Covite. Covite, que es la asociación que preside Consuelo Ordóñez, pues ha llevado a mucha gente y han querido promulgar un manifiesto precisamente para que la banda terrorista ETA no se vaya de rositas, por decirlo también en términos coloquiales. O sea, fijaros el contraste. un juez de la Audiencia Nacional diciendo estas barbaridades y las víctimas tratando de recopilar un consenso social con el apoyo de intelectuales reconocidos, precisamente para que estas declaraciones de este magistrado no adquieran carta de naturaleza. Consuelo Ordóñez, bienvenida, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es que no sé cómo planteártelo, tal vez de la manera más directa. ¿Qué opinas de lo que ha dicho este tipo?
Pues mira, este tipo, como tú le llamas, será juez porque le habrán regalado la plaza, digo yo, pero de derecho no tiene ni idea, ¿no? Entonces, bueno, está diciendo el tema del perdón, ¿no? Vamos a ver, este señor que se conozca la ley, o sea, la libertad condicional 100.2 y la libertad provisional, no se tiene que cumplir solo el requisito del perdón, ¿entiendes? Se tiene que recurrir. El requisito del perdón a nosotros, por nosotros, se lo puedo meter por donde les quepa, ¿entiendes? Pero está en la ley. Nosotros somos los primeros que queremos que se aplique la ley, por malas que sean. ¿Eh? Y una de las cosas que se ha dicho en estos tres días de jornadas intensos, al más alto nivel, no, es que, bueno, pues que hay solo, y tenemos un manifiesto que acabamos de sacar ahora a la prensa, en la rueda de prensa de esta tarde, ¿no? Para que lo firméis todos los que os sintáis identificados con él. Bueno, el único beneficio de los exigidos por la ley, que beneficia a las víctimas, y que estos jueces que tenemos, muchas veces, no todos, ni mucho menos, ¿no? Pero algunos, y como el que me citas, inclinan más por la prevaricación, en el sentido de no cumplir la ley como está escrito la ley, ¿no? Se les olvida siempre exigir el cuarto requisito, que es el de la colaboración, que es el único requisito que prueba el arrepentimiento, Entonces, ese es el que se tienen que empeñar en cumplir. Ese y los demás, otros tres, el del perdón también, el del perdón también. Pero ese no hay que hacer hincapié en él, porque eso sí que se lo exigen, ¿no? Exigen el perdón, exigen la asunción de responsabilidades civiles, exigen la desvinculación de la banda, pero sin embargo se les olvida siempre el último, el de la colaboración, que es el único requisito que beneficia a las víctimas y con el que resolveríamos muchos de los crímenes que se encuentran sin esclarecer, por la negligencia de muchos jueces. Entre ellos, ya lo documentaremos, porque en septiembre sacaremos el libro de los casos sin esclarecer, y ahí empezaremos a conocer nombres de jueces con nombre y apellidos, autores de esas negligencias. Entonces, eso por un lado, y sobre el tema del proceso de paz que me estás diciendo, este señor no tiene ni idea de derecho internacional, porque aquí no se puede hablar de proceso de paz. El proceso de paz en derecho internacional está muy bien definido, y está definido para los conflictos armados que hay muchos en el mundo, el de Colombia, el de Irlanda, sí, el de Sudáfrica, hay muchos, pero lo que ha pasado en este país no es un conflicto armado, y así está definido por los organismos internacionales. Y el derecho que se tiene que aplicar aquí es el derecho internacional de derechos humanos, no el derecho humanitario, que es el aplicable a situaciones de conflictos armados. Pero este juez no parece que sepa mucho de derecho, curiosamente. No. Y por eso dice las tonterías que dice. Nosotros, lo que siempre hemos exigido y vamos a seguir exigiendo, pese a que tenemos unas leyes malas y laxas, y laxas como ninguna en derecho comparado, donde te cuesta matar a 16 personas, pues pagas una media de 6 meses. Eso es lo que le parece a este juez, unas penas muy duras, ¿no? O sea, pagar 6 meses por asesinatos, por vida humana. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que se apliquen las leyes que tenemos en España, las leyes, y lo vamos a denunciar siempre cuando no se apliquen, y que apliquen todos los requisitos que exige la ley para conceder la libertad condicional, el 100.2 o la progresión de grado, el tercer grado.
Bueno. Con esto, Consuelo, nos hemos despachado, como Dios manda, al magistrado argumentalmente, O sea, yo no tengo...
Con conocimiento.
Eso es. Pero vamos a ahogar el mal en abundancia de bien. Cuéntame a qué conclusiones habéis llegado y cuál es el documento que vais a presentar en sociedad para que la gente que lo quiera suscribir pueda hacerlo.
Bueno, está en el primero, para acceder al documento, tenemos una página web que es poner manifiesto de dignidad www.ecolombia.com y sale la página web. Entonces ahí ves el manifiesto, el documento, y el que quiera lo puede firmar. Bueno, pues conclusión, no al proyecto político de ETA, lógicamente, ¿no? O sea, nosotros hemos puesto unas líneas rojas que no se puede echar, ¿no? Para gestionar este final de ETA, ¿no? Hay que gestionarlo siempre desde del Estado de Derecho. Entonces, no se puede ceder al proyecto político de ETA. No se puede construir sobre el proyecto político de ETA. Desde el momento en que estemos cediendo a una parte de ese proyecto político de ETA, estamos legitimando la utilización del terror para las nuevas generaciones. Eso es un peligro y nos estamos cargando el Estado de Derecho, simple y llanamente. No a la banalización, no a... a que las víctimas, lo que siempre ha pretendido ETA y sus brazos políticos, ¿no? Es que las víctimas sean irrelevantes. No, las víctimas tienen que ser relevantes en este proceso de gestión de final de ETA. Somos nosotros las que tenemos que escribir el relato de todo lo que se ha vivido en este país. Queremos justicia, no a la impunidad. Ese es otro punto, el de la justicia. Y luego, por supuesto, un final digno. Y no queremos una política penitenciaria sin atajos, no queremos una política penitenciaria con atajos, pues lo resumido antes, lo que queremos es que se aplique la ley. Y bueno, es un final digno, tiene que ser un final en el que esté escrito desde la memoria, desde la verdad y desde la justicia.
Pues ya sabes que encontrarás en nosotros aquí, desde luego en mí, un firmante. Espero que entre los oyentes de este programa muchos y entre la sociedad en general todavía muchos más. Consuelo, muchas gracias por atender nuestra llamada y por tus valoraciones. Un saludo.
Gracias a vosotros.